El verdadero propósito de las empresas. Recuerdo la primera vez que mi hijo Tomás me ganó una partida de Scrabble. Tenía 10 años. Estaba radiante. Y yo aún más. Me gustaba ganar, pero me sentí dichoso cuando él ganó. Estaba inmensamente orgulloso de mi hijo. Jugando al Scrabble con Tomás, comprendí que no podía perder. Era bueno que yo ganara, y aún mejor que ganara él. Si bien sigo esforzándome por ganar, sé que cuando juego con él, cualquier resultado me hará feliz. El motivo es obvio. Amo a mi hijo. Quiero que crezca y desarrolle todo su potencial. Me deleita su inteligencia, su destreza y su ingenio, aun cuando el pícaro complete una palabra que triplica y, sin más, gane la partida. Me sorprendí al comprender que es imposible sentir que perdemos cuando amamos a nuestro contrincante. La derrota no es dolorosa. Es posible competir con un ser querido, pero no es posible lamentar su éxito, aun cuando lo consiga a expensas del nuestro. Lo que crea miedo y pesar es el sentido de separación. Como dice el sabio, cuando hay dos, aparece el miedo. En la unicidad del amor, solo existe la dicha. Parece sencillo sentir esa unicidad con un niño, pero ¿es posible sentir algo semejante con una persona que compite con nosotros en los negocios? Es posible, pero poco frecuente. La inclusión de otra persona en nuestro círculo de afectos e intereses requiere que desarrollemos la conciencia. Solo cuando alcanzamos los niveles más altos de madurez, podemos considerar a nuestros competidores como vecinos a los que podemos amar. Uno de los indicadores de la evolución humana es la ampliación del círculo de afectos e intereses. En los niveles inferiores, el individuo solo está interesado en sí mismo. Todos partimos del estadio egocéntrico, en el cual el único que importa soy yo, y lo que me preocupa es mi felicidad. Un buen ejemplo es el niño de 2 años que hace un berrinche porque quiere todo el bizcocho y no tolera que la mitad sea para su hermano. Los sentimientos del hermano no le preocupan. Primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo, es su manera de pensar. Otro ejemplo es Paloma, una de mis hijas, que cuando tenía 5 años me hizo esta declaración. Papi, te quiero tanto como el televisor. En su amor no había lugar para mí como persona. Yo era un objeto del cual ella disfrutaba igual que el televisor. Ella quería decirme, me das tanta satisfacción como la televisión y sin ti me sentiría tan triste como si no pudiera ver televisión. Una actitud simpática a los 5 años, pero seriamente problemática a los 25. Cuando el individuo madura, se convierte en etnocéntrico. En ese estadio, se ve a sí mismo como miembro de una comunidad, uno de nosotros. En lugar de concentrarse en sí mismo y en sus propios deseos, comienza a preocuparse por los integrantes de su comunidad. El círculo de afectos e intereses se amplía para incluir a la familia, el clan, la tribu, la nación, la raza o cualquier grupo al cual la persona siente que pertenece. Contrariamente a lo que ocurre con el individuo egocéntrico, el etnocéntrico se preocupa por los otros, en tanto que esos otros sean uno de nosotros. Si no lo son, no merecen su consideración. Como suele decir el filósofo Ken Wilber, los nazis amaban a sus hijos. Para quienes trascienden ese estadio, el siguiente es el ecuménico. Los investigadores estiman que menos del 15% de la población adulta del mundo ha alcanzado o superado este estadio. El individuo vive de acuerdo con valores universales. Ya no se trata de nosotros, sino de todos nosotros. Su círculo de afectos e intereses abarca a toda la humanidad. Este tipo de interés, muy general y en cierto modo abstracto, está ejemplificado en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El nivel más alto es el centrado en el espíritu. Raramente se alcanza. Las investigaciones sugieren que menos del 0.5% de la población mundial opera en ese nivel de conciencia. El individuo espiritual amplía su círculo de afectos e intereses para abarcar a todos y cada uno de los seres conscientes. En este nivel, el individuo experimenta un sentido de conexión con los demás que trasciende la aparente separación. Los objetos y las personas del mundo siguen pareciendo entes separados, al igual que los niveles anteriores, pero el individuo puede aprehender una verdad más profunda. Las olas parecen entidades individuales, pero en realidad solo hay movimientos de un mismo mar. Hay una única masa de agua en movimiento. Los colores del arco iris aparecen como diferentes, pero en realidad son refracciones de un único haz de luz. Así como distintas joyas están hechas con el mismo oro, distintas entidades son manifestaciones de la misma energía. Einstein lo postuló como E igual a mc cuadrada. Todas las cosas y los seres son concebidos como diferentes expresiones de la conciencia universal. El individuo espiritual ama a su vecino tanto como a sí mismo sin esfuerzo, porque comprende que su vecino es una radiante expresión del ser. He estado pensando en la diferencia entre el agua y las olas. Cuando la ola se levanta, es agua, y sigue siendo agua al caer. ¿Puedes decirme cómo diferenciarlas? ¿Solo porque alguien creó la palabra ola, debo distinguirla del agua? Kabir. En el nivel más alto del desarrollo humano, cada cosa se experimenta como una única y preciosa faceta de la conciencia. Como dijo Platón, todo el mundo perceptible, este mundo, es una forma visible, sensible de Dios. En este nivel, la competencia se transforma en cooperación. El enfrentamiento es tan solo un juego que estimula a los participantes a alcanzar niveles de excelencia. Lo que parece rivalidad es en realidad colaboración que incluye y trasciende la competencia. En los niveles más bajos de desarrollo, la competencia aparece como una oportunidad de demostrar el propio mérito venciendo a los contrincantes. Las personas suelen buscar la felicidad por medio de sus victorias en los deportes y los negocios. Cuando vencen a sus rivales, se sienten superiores, experimentan el placer de ser alguien. Por el contrario, la derrota es riesgosa. Puede hacer añicos la autoestima de este tipo de personas. En el capítulo 3, me referí a la diferencia entre las acciones fundadas en la sensación de plenitud y las que surgen de la carencia. Expliqué que cuando nos sentimos vacíos, nos enfrentamos a la tentación de colmar ese vacío con nuestros logros. La competencia se convierte en un objetivo materialista para fortalecer el ego. Cuando nos sentimos plenos, no tenemos necesidad de definir cuánto valemos por medio de las formas visibles del éxito. La competencia se transforma en una práctica espiritual, una oportunidad de poner a prueba nuestro temple y expresar nuestros valores. No tenemos necesidad de probar que somos quienes ya sabemos que somos. Entonces, si ya nos sentimos plenos, ¿por qué perseguimos el éxito? Porque el juego es un espacio perfecto para expresar nuestra riqueza interior. Porque la competencia es una motivación fabulosa para perseguir la excelencia y el servicio. Y no hay juego en el cual los participantes no traten de ganar. En la plenitud de la conciencia centrada en el espíritu, no jugamos para ganar, sino que nos esforzamos para ganar, para poder jugar. Por este motivo, el gran objetivo de un hombre de negocios, de un deportista, o de cualquier persona que realiza una actividad competitiva en forma consciente, no es lograr el éxito, sino alcanzar el conocimiento, la realización y la trascendencia espiritual. Descubrimos quiénes somos en realidad y qué valores sostenemos cuando nos enfrentamos a una situación desafiante. Por medio de nuestras elecciones de conducta, establecemos nuestros valores y nuestras relaciones con otras personas y con el mundo que nos rodea. Trascendemos nuestro propio ser cuando ampliamos nuestro círculo de afectos e intereses para incluir a los colegas, los clientes y otras personas. Por supuesto, para que el juego de los negocios se mantenga activo, los jugadores deben esforzarse por ganar dinero y por cumplir con su misión, pero ganar es solo una parte del juego. El éxito material deja de ser el fin primordial. Se transforma en un medio para desarrollar y expresar lo más elevado de nuestra naturaleza. ¿Qué clase de trabajo está alineado con este gran objetivo de una empresa consciente? El trabajo que permite poner en práctica los principios no es solo una tarea concreta, sino también una práctica espiritual. No necesitas abandonar todo para ser consciente, ni venderte para ser exitoso. ¿Cómo integrar el éxito y la conciencia en una vida de negocios admirable? Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.